¿Qué tal? ¿Estás caminando mucho, doctor, en tu campaña?
Sí, caminando, full. Ahora un poco lluvioso, hermano, esos días hoy.
Sí, ya tengo que salir con bota, con canoa y cosas por el estilo.
Sí, de todo un poco.
¿Cómo está tu campaña, doctor?
Bien, gracias a Dios, muy bien, súper. Vamos con muy buena receptividad y muy buena compañía de la gente.
El doctor Pallarola, el Carlos Pallarola, es candidato a gobernador. Recordame un poco, por el movimiento...
Fuerza Republicana.
Fuerza Republicana. ¿Cuál es la situación, doctor? ¿Cómo estás encontrando, dentro de esa aceptación que estás encontrando, qué es lo primero que te diste cuenta que tendrás que incluir en tu gobierno, si es que de repente llegás, digamos, a la gobernación?
Bueno, mira, en primer lugar es afianzar nuestro sistema de salud, que es lo que más conozco y que es algo que es necesario para nuestro departamento. Uh-huh. Se ha afianzado mucho, pero todavía nos falta bastante y estamos trabajando arduamente en eso. Después trabajar también con la gente de la educación para poder dar también formación a la gente que estamos formando en nuestra zona. Tenemos varias universidades de medicina, facultades de medicina, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. La UNE es nuestra alma mater en nuestra zona, ¿verdad? Y están las universidades privadas también, y por ello la importancia de crear un hospital de escuela que nos pueda ayudar a la formación de especialistas, porque ha sido un gran inconveniente en esta época de la pandemia tener médicos especialistas para lo que necesitábamos, ¿verdad? Tuvimos que formar en cierto sentido rápidamente terapistas cuando ya no teníamos formado. Entonces, eso y muchas otras especialidades más que necesitamos en nuestra zona. Estamos emitiendo bastante profesionales, pero lastimosamente muy pocos especialistas. Uh-huh. Entonces, tenemos que trabajar tanto a nivel educación y educación terciaria, de posgrado, y también en lo que es nuestros hospitales para poder afianzar eso que hemos conseguido durante este tiempo.
Ahora, doctor, una cuestión. ¿Cómo se hace? Esta es una cuestión que de lo que estás iniciando esta charla. ¿Cómo se puede afianzar los especialistas? Ese es un problema que no es evidentemente exclusivo de Ciudad de Alto Paraná. Asunción, no tenemos la cantidad suficiente de especialistas. IPS no lo tiene. O sea, ¿cómo se hace? Así ¿cómo mismo. Se hace, doctor? En tu tarea.
Y tenemos que, no, al tener, hoy el hospital del IPS, que fue nuestro hospital insignia en este tiempo, que fue el Hospital Integrado Respiratorio de Alto Paraná, tiene la capacidad de poder formar residentes. Y ya estábamos trabajando en la coordinación, cuando estaba como coordinador zonal, con el departamento de posgrado del IPS, para que ya en breve, de ser posible, este año a lo mejor estamos ya trayendo profesionales del cuarto año, vamos a decirle, de residencia, para poder hacer eso, y desde el año que viene tener ya una nueva camada de residentes de primer año que puedan comenzar a formarse, porque eso no se forman en un ratito, claro. Lleva su tiempo, claro. Lo mínimo tenemos 3 años de residencia. Entonces, la idea es que ya este año los residentes de cuarto año hagan su pasantía por el hospital del IPS, y posteriormente, cuando el hospital regional se convierta en un hospital general o un hospital nacional, que ya tenemos también un lugar probable que fue cedido o va a ser cedido por la tercera división de infantería, poder tener un hospital general donde podamos también abrir más plazas para residencia, José. Entonces, los residentes que vayan terminando en los hospitales aledaños a la capital, bien central, entonces puedan tener ya un espacio para poder venir a hacer su cuarto año de residencia como jefe, vamos a decirle, y poder formar ya residentes de primer año y así sucesivamente ir creciendo en las especialidades que podamos realizar.
Ahora, doctor, ¿cuántas universidades de medicina tenés? ¿Cuántas escuelas de medicina hay en Alto Paraná?
Y creo que como mínimo son 6, por ahí. 6. Tenemos la Universidad Central, Universidad Privada del Este Franco, Universidad Privada del Este Ciudad del Este, está María Serrana también, y la UNE, que es la primera que se formó, claro, acá.
Ahora, ¿cuántos médicos lanza al mercado anualmente?
Y una buena cantidad. Estamos hablando más o menos entre mínimo son 200 a 300 profesionales al mercado.
Vos sabés que es buena suma, eso si vamos a utilizar eso como referencia, te puede servir. En menos tiempo podrías generar, digamos, un ejército importante de médicos para llevar adelante tu plan.
Totalmente, José, totalmente.
Si es que no, o sea, se te van del departamento.
El factor humano, que es lo más importante. Claro. Ahora nos falta la infraestructura, una que ya tenemos, que es el hospital del IPS, y después la que tenemos que trabajar es también en el hospital, en un hospital general. Claro. Y en el hospital regional podría quedarse como un hospital de trauma, como lo es hoy en día emergencias médicas, por el hecho de que está dentro en medio de la ciudad, ¿verdad?
Ahora,
entonces ese hospital pasaría a ser un hospital de trauma.
Claro, que exactamente, que es importantísimo tener, imagínate tener que traer hasta Asunción al hospital del trauma para una cuestión como esa, se te muere el paciente dos veces. Ahora,
así mismo, José,
doctor,
así mismo.
Doctor, de esos 200 que se reciben acá al año, ¿cuántos se quedan en Ciudad del Este? ¿O vos crees que hay una... la gente está casada, los médicos que están casados, digamos, con Alto Paraná?
No, hay una buena cantidad que se queda, José. Hay una buena cantidad. De eso, por lo menos, más del 50% se está quedando en Alto Paraná. Sí. Y el resto, hay muchos que ya hacen la reválida también, porque tenemos muchos estudiantes brasileños. Y ellos en realidad tienen una muy buena posibilidad también en el Brasil. Y la mayoría de las universidades, las facultades de medicina se han adecuado a lo que es la, vamos a decirle, la formación también de médicos. Y en realidad muchísimos van allá a hacer su reválida. Uh-huh. Y ya se van preparando durante el transcurso de su facultad. Inclusive se van preparando ya para la reválida y van al Brasil también, José. Entonces... Claro. Eso también es una realidad. No podemos decir que se quedan los 200 o 300 que se están formando, queden todos acá.
Sí,
pero tenemos que darle una buena capacidad formativa también a los que van terminando y se quieren quedar acá.
Y una cuestión, ¿qué te dejó de enseñanza la pandemia, el momento fuerte de la pandemia, que todavía no terminó, dicho sea de paso, que tendrás que implementar en tu plan de gobierno, doctor?
Trabajar en conjunto y la descentralización, que es algo demasiado necesario y urgente, José. La descentralización todavía sigue siendo, hasta siendo una utopía, pero necesitamos trabajar en un país más descentralizado, que tenga, especialmente en nuestras zonas, los grandes departamentos cabeceras y en las fronteras especialmente, tiene mayor infraestructura y necesitan de una descentralización real y efectiva. Y hoy en día nosotros tenemos también acá algo que vamos a trabajar arduamente, en trabajar con la Itaipú Binacional, que somos el área de principal influencia de esa, la mayor hidroeléctrica productora del mundo, porque dejó de ser la mayor del mundo, pero sigue siendo la mayor productora. Uh-huh. Entonces, nuestro trabajo es ir preparándonos para trabajar en conjunto con la Itaipú Binacional, con esos recursos que muchas veces están disponibles, pero que no están siendo muy bien utilizados lastimosamente, probablemente por falta de manejo, a lo mejor, y trabajar en todo este tiempo para que pueda ser más efectivo el trabajo de la Itaipú con su zona de influencia, que es Alto Paraná, y en ese sentido, Ciudad del Este, Hernandarias, Minga, Presidente Franco, que son ciudades importante y donde se están formando profesionales, para que también el ámbito de la salud pueda ser fortalecido con esa hidroeléctrica y por su área de influencia.
¿Cómo se ejecuta la descentralización? ¿Qué significa la descentralización para vos ahí en tu área de influencia, doctor?
En muchos casos, por ejemplo, José, por darte un ejemplo muy muy sencillo, nosotros tenemos en el IPS, tenemos empresas que están trabajando, que se presentan en las licitaciones, pero su central está en Asunción, por ejemplo, por darle algo rápido.
Sí.
Nosotros necesitamos que las empresas, porque hay empresas que trabajan suficientemente y tienen la capacidad de trabajar en Ciudad del Este o las otras ciudades aledañas, que haya una cláusula de que las empresas sean de nuestra zona, por ejemplo, por algo así rápido nomás. Y también las empresas trabajen directamente con nuestra zona o con las autoridades y con las instituciones públicas de la zona, esas licitaciones sean ya ejecutadas acá principalmente, José. Porque seguimos dependiendo mucho del área central y capital, y eso nos enlentece muchísimo el trabajo, José.
Decime una cosa, quiero pasar un poco brevemente el otro aspecto que no deja de ser importante, la educación. ¿Cómo está la cuestión ahí arriba? ¿Cuál es una prioridad que podrías plantear ahí?
Bueno, nuestra educación necesita también ser fortalecida enormemente. O sea, lastimosamente, muchos de los alumnos llegan a nivel terciario con cierta deficiencia, y en ello también tenemos que trabajar con los educadores para que ellos planteen sus necesidades y sus requerimientos para mejorar esa educación. Y eso lo estamos trabajando con un equipo también, tanto en lo que es educación primaria y secundaria, y también lo que es la famosa transformación educativa, que ya hay docentes que están trabajando en ello y arduamente en nuestra zona.
Entiendo. ¿Empleo?
Empleo también. Nosotros tenemos que seguir buscando la forma de generar empleo. Nuestra zona tiene que haber una mayor industrialización de nuestros productos, José, porque lastimosamente nuestra zona produce una enorme cantidad de grano, pero ni tan siquiera creo que el 5% se industrializa, va todo en bruto, y creo que eso va a generar mucha fuente de trabajo al industrializar nuestros productos.
Ahora, una cuestión que no deja de ser importante, el sector comercial emplea mucho a indocumentados, a brasileños que vienen, que les sale mucho más barato, y eso le resta trabajo a gente que pretende formalizarse consiguiendo un empleo. Ese va a ser una guerra importante que tendrás, digamos, si es que llegas a la gobernación.
Totalmente. Yo creo que esa, más que una guerra, tiene que ser una mesa de diálogo con los comerciantes y compañías, o sea, por el hecho de que ellos también les facilita a ellos el trabajar con funcionarios del otro país, pero trabajemos en forma legal, claro, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Claro. Entonces, más que una guerra, tenemos que hacer una mesa de diálogo en la que ganen ellos y ganen también nuestros compatriotas. Entonces, por ello la importancia de trabajar en conjunto, no solamente buscar la polémica, sino buscar las soluciones. Claro. Entonces, y eso es trabajando en equipo. Eso es algo que nos ha fortalecido mucho en todo este tiempo, y es la forma en que trabajo y he trabajado siempre, de trabajar siempre en equipo, de sentarnos en la mesa y buscar los puntos de coincidencia, y en las disidencias buscar la solución juntos también.
Carlos Pallarola, seguiremos charlando en la medida que esto vaya avanzando. De momento, muchas gracias por estos datos.
El agradecido soy yo, José. Muchísimas gracias por tu comunicación, y por supuesto que estamos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias por darnos este espacio espectacular, y bueno, seguiremos trabajando arduamente para poder llegar a la gobernación del Alto Paraná y poder llevar adelante nuestro plan de gobierno.